Bueno, pues 12 menos 20 de la mañana, seguimos adelante con los contenidos de hoy. Y como adelantábamos en el sumario, bueno, pues hoy tenemos ya con nosotros aquí en los estudios a Ahmed de Juventud Activa Saharaui. Kaixo, Ahmed, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, pues antes comentábamos, ¿no?, que ahora vas a comenzar bueno, con varias píldoras, con varios capítulos acerca de la historia del Sahara. Hoy nos traerás ese primer capítulo, pero bueno, igual antes de comenzar con ello, bueno, pues nos gustaría un poco como presentar este proyecto que traéis desde Juventud Activa Saharaui. ¿Por qué, cómo surgió esa necesidad de hacer estos capítulos?
Bueno, de parte de Juventud Activa Saharaui nos dimos cuenta de que faltaba cierto conocimiento en lo que respecta a la causa saharaui, sobre todo a nivel histórico. Muchos saben lo que pasa ahora, pero no saben de dónde viene el problema, de dónde viene el origen del problema. Y como siempre, para comprender un problema y buscarle una solución, es necesario primero indagar un poco en sus orígenes y saber cuáles fueron las causas verdaderas del conflicto. Por eso nos animamos a hacer estas píldoras de formación sobre el tema del Sáhara Occidental.
Bueno, pues si no me equivoco, esta no es la primera vez que sacáis a la luz estas píldoras, ya que, bueno, pues de alguna manera comenzasteis más o menos en Instagram, ¿no? En esa cuenta de Juventud Activa Saharaui. Allí no sé si están ya todas las píldoras, pero bueno, si no, luego más tarde si quieres, o ahora dejamos ese Instagram, que no me sé ahora mismo el nombre. No sé si nos lo podrías decir tú.
Sí, el Instagram es muy fácil, es de Juventud Activa Saharaui, y ahí ya están subidas todas las píldoras de formación sobre el tema del Sahara. Y bueno, nosotros nos animamos a pedir permiso aquí a la radio Alavid, y a la que estamos muy, muy agradecidos, porque no es la primera vez que nos da voz, sobre todo para hacer estas píldoras en relación, porque ayer justamente salió una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que declaraba nulos los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos por saquear los recursos naturales del Sáhara Occidental. Entonces hemos visto que mucha gente está escuchando ahora hablar del Sáhara, pero igual no saben de dónde viene el conflicto ni saben todos los detalles del conflicto.
Pues bueno, previamente muchísimas gracias a Ahmed por traernos estas píldoras aquí a la Bedia Suelta la Olla, y bueno, pues sin más dilación te dejamos los micros todo tuyos.
Muy bien, muchas gracias. De acuerdo, vamos a comenzar en este primer capítulo por explicar los orígenes de la colonización española del territorio del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental hasta 1975 se denominaba el Sáhara Español, precisamente por estar bajo colonización del Estado español. Nos vamos a situar históricamente a finales del siglo XIX, en 1880 aproximadamente. En esta época, Francia estaba colonizando bastantes territorios africanos. Estaba colonizando Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal, etc. Y bueno, España veía cierta preocupación respecto de su tesoro africano, que son las Islas Canarias. Tenía miedo de que las potencias que estaban colonizando África fuesen, digamos, al territorio canario a colonizarlo también. Entonces empezaban a buscar un enclave a través del cual pudiesen también defender un poco las Islas Canarias. Este enclave lo encontraron en el Sáhara Occidental, que está enfrente geográficamente de las Islas Canarias y bastante cerquita. Aunque realmente las primeras incursiones en el territorio del Sáhara Occidental no se harían por el propio gobierno español de la época, sino más bien por parte de intereses y empresas privadas. Estas empresas privadas que fueron a explorar este territorio llegaban a acuerdos con los shuj, con los jefes de tribu saharauis, para que les permitiesen estar en su territorio y aprovecharse principalmente de la pesca, que es el principal recurso natural del territorio, al menos hasta los años 50, cuando se descubren otros. Estas empresas, ya cuando estaban desarrollando su actividad económica en el Sáhara Occidental, necesitaban más apoyo institucional y empezaban a solicitarle al gobierno español que tomase cartas en el asunto y que declarase que el Sáhara era una colonia propia, una colonia española. Sin embargo, el gobierno español todavía se mostraba un poco reticente. Tenía solo un par de guarniciones en el Sahara y poco más. Sin embargo, no fue hasta 1884 o 1885, con la famosa conferencia de Berlín, que todos ya conocemos, hemos oído hablar de ella. En esta conferencia, las potencias europeas se repartieron África como si se tratase de un pastel. Y en esta conferencia, España declaró oficialmente a las demás potencias que tomaba bajo su protección y su administración el territorio del Sáhara Occidental. Entonces, oficialmente, España coloniza el territorio en 1884. Este sería el inicio de la colonización española del territorio del Sáhara Occidental. Entre los años 1900 y 1912, Francia y España, como vecinos colonizadores, firmaron tres acuerdos para delimitar el mapa del Sáhara Occidental que hoy conocemos. Como bien sabemos todos, en el mapa de África no es un mapa que tenga unas fronteras, digamos, naturales, como puede ser un río, unas montañas, etc. Si miramos el mapa de Europa, de Asia y demás continentes, podremos ver que las fronteras son, en la mayoría de los casos, naturales, como hemos comentado, un río, una cadena montañosa, etc. Sin embargo, si miramos el mapa de África, veremos que las fronteras parecen estar hechas como con escuadra y cartabón, con regla. Son fronteras muy rectilíneas, algo que geográficamente es muy difícil. Y todo esto se hizo por la conferencia de Berlín. Es decir, como hemos mencionado antes, los países europeos se repartieron África y para repartírselo bien dijeron, pues de este paralelo a este para mí, de este paralelo a este para ti, cogieron una regla y utilizaron este sistema que se llama sistema de tiralíneas para la delimitación de las fronteras. Esto trajo enormes complicaciones después en el futuro para los países africanos que más tarde lograron la independencia, porque debemos tener en cuenta que las potencias europeas, a la hora de repartirse los territorios y a la hora de crear esas fronteras artificiales, no tuvieron en cuenta la composición étnica o social de estos pueblos, llegando a dividir pueblos enteros en los que la mitad quedaba en un país y la otra mitad quedaba en otro. Entonces, esto en el futuro, cuando estos países se independizaron, provocó bastantes conflictos territoriales. De hecho, varios autores de derecho internacional consideran que la principal causa de los conflictos territoriales fue esta delimitación arbitraria de las fronteras. Tenemos una pequeña guerra, por ejemplo, entre Argelia y Marruecos en 1963, conocida como la Guerra de las Arenas, por el problema fronterizo. También la masacre de los Hutus y los Tutsis en Ruanda en los años 90. Más de lo mismo, las potencias europeas establecían gobiernos que no tenían que ver con la composición étnica y social de los territorios. En definitiva, volviendo a nuestro tema, Francia y España también dibujaron con un sistema de tiralíneas el mapa del Sáhara Occidental, que es el mapa que conocemos actualmente. Sin embargo, una vez que, después de la conferencia de Berlín, España tomó bajo su administración el territorio del Sáhara Occidental, España en esta época, a finales del siglo XIX, estaba viviendo un momento político bastante turbulento. Recordamos que el desastre del 98, el famoso desastre del 98, a través del cual, o mediante el cual, digamos, España pierde sus últimas posesiones coloniales, el gran imperio español que venía desde el siglo XV llegaba a su fin. Asimismo, a principios de los años 1900 sucedía el asesinato de Cánovas del Castillo, después tenemos el golpe de Estado de Primo de Rivera en el 23, la Segunda República en el 31, en el 36 otro golpe de Estado franquista, la Guerra Civil que está hasta el 39. En definitiva, todos estos hechos políticos no permitieron que España se centrase mucho en la colonización del territorio saharaui. Es decir, el territorio del Sáhara, legalmente, digamos, muy entre comillas, pertenecía a España, era su potencia administradora, pero no había hecho efectiva la colonización en el sentido de la explotación de los recursos naturales del territorio. Debemos tener en cuenta que todas las colonizaciones, o sino todas, la inmensa mayoría, vienen dadas por un interés económico siempre. Entonces, nosotros hablamos de hacer efectiva la colonización en el sentido de explotar los recursos naturales de ese territorio. España no pudo centrarse en esto por su turbulenta situación política a inicios del siglo XX, y entonces no sería hasta 1947, cuando ya, digamos, el franquismo estaba algo más asentado. Nos situamos en la época de la posguerra. El franquismo cada vez iba cogiendo más fuerza, estaba más asentado en el territorio. Y en esta época se descubren las famosas minas de fosfato de Bujra, en la zona del Sáhara Occidental. Este descubrimiento iba a suponer un cambio en la actitud del gobierno español con respecto a la colonización efectiva del territorio. Es decir, ahora España, con un régimen político más estable, digamos, porque ya hace casi 10 años que terminó la Guerra Civil y estaban, a través de, obviamente, de imposición y dictadura, pero ya habían conseguido cierta estabilidad, podían centrarse ahora sí en hacer efectiva la colonización del territorio del Sáhara Occidental. Sin embargo, España está yendo un poco en contra del reloj histórico de los demás países, porque justo a partir de la década de los 50, las Naciones Unidas se imponen como objetivo lograr la descolonización de los territorios bajo administraciones europeas. Es decir, justo cuando Naciones Unidas empieza su lucha contra la colonización, España empieza a hacer efectiva su colonización. España, además, en 1955 se adhiere a la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, a partir de ahora, toda la normativa, todo lo que establezca las Naciones Unidas es de obligado cumplimiento también para España, y esto le va a complicar un poco también la tarea de explotar los recursos y de hacer efectiva la colonización a España. Además, otro factor más que le va a complicar también este intento de colonización efectivo a España es que en 1956 Marruecos obtiene la independencia de Francia. Y Marruecos, nada más independizarse, sale con una idea, el partido Al-Istiglal, que significa el partido de la independencia de Marruecos, sale con una idea en la cabeza que es la idea del Gran Marruecos. El Gran Marruecos es una idea a través de la cual se mantiene que todos los países fronterizos con Marruecos históricamente pertenecían a este país. Es decir, según los del partido Al-Istiglal, el Gran Marruecos, digamos, abarcaba el Marruecos actual, el Sáhara Occidental actual, Argelia, Mauritania y hasta Senegal. Vemos cómo Marruecos también entra un poco en contradicción con la historia, con los hechos históricos, el momento histórico en el que nos situamos, porque justo cuando la idea de la descolonización cada vez se hace más efectiva, cada vez se lucha más contra la colonización, Marruecos sale de su independencia con una idea de colonización, con intenciones de colonizar más territorios. En definitiva, esto también es bastante contradictorio. Y bueno, creo que podemos dejar aquí el primer capítulo. En el siguiente capítulo sí que nos centraremos más ya en qué sucede cuando Marruecos empieza a reivindicar el Sáhara y esa lucha entre España y Marruecos por el territorio del Sáhara Occidental. Lo trataremos en el siguiente capítulo.
Perfecto, pues como tú dices, aquí dejamos este primer capítulo. Millesker, Rahmet, por traernos todas estas cuestiones, bueno, y toda este toda esta historia del Sáhara, y nada, lo que decíamos, pues el siguiente capítulo lo tendremos la semana que viene. Pues nada, pues hasta entonces, ondo izan, Ahmed.
Berdin, millesker.
Agur.
Adiós.